Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 22 de septiembre, iniciando la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 7 de la tarde. ONG checa People in Need, a través de su Centro para la Democracia y los Derechos Humanos, ha puesto a circular un retrato de la represión en Cuba. Y unos 7.000 maestros cubanos dejaron la enseñanza durante el último curso escolar, informa la agencia EFE. Cuba registra la compra-venta de 40.000 viviendas y otras 100.000 legalizadas en los últimos 5 años. Y preso político Vladimir Morera Bacallao, en huelga de hambre e internado en el hospital de Santa Clara, rechaza propuestas de la Fiscalía Provincial de Villa Clara. Pintor pinareño Pedro Pablo Oliva protestó contra la cancelación de su exposición Utopías y Disidencias, mientras que el Ministerio de Cultura defiende la cancelación. Vicepresidente del Gobierno de las Islas Baleares, Antonio Gómez, viajará este miércoles a Cuba, donde se reunirá con ministros y empresarios. Colombia debe impedir que Venezuela llegue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, expresa un editorial este domingo del diario The New York Times. Y finalmente, de la prensa nacional, La Habana y Bielorrusia se unen para batalla mediática, informa Prensa Latina. Y finalmente, en entrevista con el diario Juventud Rebelde, ex primera bailarina Loipa Araújo defiende el éxodo de bailarines cubanos. Bueno, entrando en tema, este lunes 22 de septiembre, un placer como siempre, dándole ya la bienvenida a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, muy bien, muchísimas gracias, como siempre, tranquila, en familia. ¿Qué tal el tuyo? Mis saludos a Ofelia, mis saludos a Pendaz, a todos los que se suman a Cuba al Día.
En unos minutos nos vamos a la capital cubana, un invitado de lujo, como siempre. Ajá. Dos temas importantes, un juicio que se celebrará contra dos activistas de la oposición mañana en la capital cubana, y hablaremos un poco sobre quiénes, Cari, están comprando viviendas en Cuba. Pero primeramente, ¿qué te ha parecido este fuerte editorial del diario The New York Times, demandándole al gobierno de Juan Manuel Santos que Colombia debe impedir la llegada de Venezuela al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se celebra esta semana en Washington?
Me sorprende, no sé por qué se lo piden a Colombia.
Bueno, se lo pide a Colombia porque se lo pide a Colombia.
Sí, por eso te digo, lo que no encuentro es en el editorial nada que me indique por qué a Colombia. Yo creo que no solamente es a Colombia. Claro. Deben pedírselo justamente a todos los países que conforman la región y a buena parte del mundo también, y muchísimo menos en la representación que sería, me parece que es la hija de Hugo Chávez, uh-huh, a la que piensan mandar como embajadora. Uh-huh. Pero me llama la atención únicamente que el New York Times considere que Juan Manuel Santos tiene una estrecha y fuerte vinculación y puede llegar a hablar con Maduro para que, en la región, pueda tener algún liderazgo. No te puedo dar una respuesta, Tomás, porque creo que como tú me quedé esperando el fin de la novela.
Brevemente, Cari, acaba de anunciar la Unión Patriótica de Cuba. Recuerdas que la semana pasada hablamos acá en este espacio con José Aníbal Ferrer sobre el caso de Vladimir, uh-huh, Morera Bacallao, que está en huelga de hambre. Allí en el Hospital Provincial Arnaldo Milian de Santa Clara. Por cierto, ha habido una información dada por Birma, su hermana, que Morera, el propio Vladimir, ha rechazado una negociación con, sí, la Fiscalía Provincial de Villa Clara, que estaba ofreciéndole la revisión nuevamente y la perspectiva de rebajar a 4 años su condena, pero él se negó, él aspira a la libertad condicional. Esa es la historia, pero importante esta decisión que ha tomado y se desprendió de aquella entrevista que tuvimos el jueves con Ferrer. Ya la Unión Patriótica de Cuba ha iniciado una campaña internacional para en favor de Vladimir Moreira Bacallao. ¿Vale por un Paco esto?
¿Cómo no? Y muy bien, porque cuando, acuérdate, Tomás, de que ellos, cuando se ven en la lupa internacional, de inmediato tratan de arreglar el problema por los antecedentes que hay de Wilmar Zapata Tamayo. Y te digo con toda honestidad, este muchacho ha tenido una conducta muy valiente de rechazar este tipo de condena, de priva, o sea, de restarle a la condena que él tiene casi la mitad. Él aparentemente y sostiene que él no tiene por qué estar preso. O sea, esta es una toma de conciencia muy fuerte donde está poniendo su vida en juego.
¿Cómo no?
Pero por lo Paco, muy bien que hecho.
Vamos a una pausa, Karen. Nos dice la producción, ya en línea telefónica, desde la capital cubana, el destacado periodista independiente Mario Echeverría Drick. Regresamos en breve.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche miden sus fuerzas en el Marlins Park los equipos de Filadelfia y Miami, ambos de la división este de la Liga Nacional.
Los Phillies llevarán al montículo al derecho Kyle Hendricks, quien tiene 9 ganados y 13 perdidos con 4.73 carreras limpias por juego y 119 abanicados.
Here we go now.
Por su parte, los Marlins usarán al zurdo Brad Hand con un récord de 3 triunfos y 8 derrotas, 4.59 carreras limpias por juego y 65 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 10 de la noche y desde el propio Marlins Park en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 22 de septiembre, mi colega Karis Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en la capital cubana con el destacado periodista independiente Mario Echeverría Drake. Mario, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, todo bien.
Bueno, pues un placer, Mario. Dos temas contigo. Primero, mañana, vamos a hablar más adelante de vivienda, quienes compran casa en Cuba, pero ante todo, pues vamos a dar el adelanto a nuestra audiencia, un importante juicio contra dos opositores, miembros del movimiento Antorcha Martiana. Uno de ellos actualmente en prisión, lleva ya varios meses en Bayo Grande, según nos cuenta Mario Echeverría. Se trata de Carlos Manuel Figueroa Álvarez y también Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez. Ambos serán enjuiciados mañana, acusados de desacatos. ¿De qué se trata, Mario? ¿Dónde va a ser el juicio? Danos los detalles que tengas.
Mira, el presidente del movimiento La Antorcha Martiana es Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Ellos esperan juicio mañana a las 9 de la mañana aquí en La Habana Vieja, en el Tribunal Municipal, en la calle Cristo, Teniente Rey y Cristo. Ellos los acusan de desacato, de alteración del orden público. El problema es que en los últimos meses han realizado diversas actividades en el Parque Central, principalmente exigiendo la libertad de los presos políticos y la democracia y el respeto a los derechos humanos. Carlos Manuel Figueroa Álvarez lleva ya 5 meses detenido, preso en Valle Grande. Con él se hizo un aparatoso operativo en las calles de La Habana, participaron varios autos patrulleros, él mismo fue golpeado y ahora van a presentarlo mañana a los tribunales junto con Santiago Roberto Montedeoca Rodríguez, también con la misma causa. A Carlito le están pidiendo de 2 a 3 años y a Santiago me han dicho que también le están pidiendo de 1 a 2 años. Estamos varias organizaciones opositoras y la prensa independiente va a tratar por todos los medios de asistir al juicio, a ver si nos dejan pasar.
Mario, estos son los muchachos, yo recuerdo aquel video, sí, hace algunos meses, que participaron en la protesta cívica en la Plaza de la Catedral, ¿correcto?
Sí, en la Plaza de la Catedral, en el Parque Central, en la Plaza de San Francisco, en La Habana Vieja. Es un movimiento muy activo, ellos dicen que la oposición debe hacerse en la calle y efectivamente la hacían en la calle. Repartían declaraciones de los derechos humanos, exhortación para el pueblo, transmitían en varios idiomas lo que estaban pidiendo. Tú sabes que esto es una zona de mucho turismo internacional y Carlos Manuel Figueroa domina bien el inglés y bueno, transmitía también esos mensajes en inglés. Rápidamente, bueno, fueron por la seguridad del Estado junto con la policía, les cayó arriba, no podían permitir que eso siguiera. Con ellos también había jóvenes de Pinar del Río, que en estos momentos no sabemos la situación de ellos, pero sabemos que hay varios detenidos también.
Cari, tenemos un pequeño delay en la línea, pero Mario está ahí, para que no te asustes. Parece que no está, pero está, porque hay una demora en la línea. Adelante, Cari.
No, lo que yo pensé que no me estaban oyendo a mí, porque esa era la pregunta que yo iba a hacerle, justamente, que él mismo había reportado en su momento, en febrero 13, la demostración que hicieron delante de turistas en la Plaza de la Catedral y que desde luego pues fue reprimida fuertemente, y queríamos saber un poquito del movimiento este juvenil Antorcha Martiana.
Sí, este movimiento es nuevo. Estos muchachos, ellos empezaban a reunir aquí en el Parque Central, y creció rápidamente. A ellos se reunieron jóvenes de Artemisa, de Pinar del Río. Cada vez que convocaban una actividad, bueno, no todos podían llegar, pero sí, los que llegaban participaban. Y rápidamente cogieron un protagonismo aquí en las calles de La Habana. Ya te digo, no podían permitir que ellos que eso siguiera. Enseguida les cayeron arriba y ya tú sabes, esperamos que el juicio de mañana, a ver, con el favor de Dios, a ver si, aunque sea, salga todo bien. Es difícil para todos, pero bueno, seguimos, trataremos de reportar esta situación.
Mario, desde ahora te convocamos, vamos a ver mañana si establecemos comunicación contigo, a ver a la hora de salir al aire si tenemos alguna información ya que se realizó el juicio. Otro tema, Mario, tanto Cari como yo estamos interesados. Tú eres un habanero que vives ahí en el casco histórico, en La Habana Vieja. Hay toda una serie de reportes. Durante el fin de semana, pues estuvo hablando, luego concluida su participación en el Congreso Internacional Abogacía 2014, el señor Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado. Y estuvo ahí en la capital cubana hablando de la compra-venta de casas. Se habla ya, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, 40.000 viviendas compra-venta y otras 100.000 han sido legalizadas en los últimos 5 años, luego de aprobada la venta de propiedades. ¿Quiénes son los que compran casas en Cuba, Mario? Mario, cuéntanos.
Sí, mira, ¿quiénes son los que compran casas en Cuba? Realmente no es el trabajador el que puede comprar una casa, ni el ciudadano común. Generalmente los que están comprando casas en Cuba, muchos extranjeros que están casados con cubanas, con cubanos, gente que vive en el exterior, ciudadanos que viven en el exterior, que tienen una cierta solvencia económica, porque los precios de la venta de casas son caros. Aquí hay casas que valen hasta 500.000 pesos, te hablo de moneda convertible, hay casonas, ¿vale? Como nosotros decimos. Y aquí en el casco histórico, por ejemplo, hace poco, frente a mi casa, veo una que están pidiendo 175.000 pesos convertibles. Es una señora casa. generalmente los que están comprando estas casas siempre tienen un enlace con algún familiar en el exterior o algún extranjero casado con una cubana que pueda responder a este dinero, pero por supuesto un obrero cubano, un trabajador, un simple, un profesional, un médico, no tiene ese dinero para comprar estas casas, no, seguro que no.
Tengo una pregunta, Mario, para ti, porque indudablemente veo las fotos de las mansiones que están vendiendo, pero ¿hasta qué punto existe una legalidad? Porque muchas de estas mansiones le fueron confiscadas a sus dueños originales, ya bien cuando se fueron del país, cuando fueron arrestados. Y ahora mi pregunta es, ¿los que actualmente están vendiendo estas propiedades tienen registro de propiedad actual de esta vivienda? ¿Quién se lo otorgó? ¿El régimen que lo confiscó?
Sí, se puede decir que sí. Esta gente están registrados, son propietarios en ese sentido. La mayoría sí, es interesante, muchas de estas casas fueron confiscadas a personas que, bueno, abandonaron, que tuvieron que abandonar el país por problemas políticos, por X situaciones, o fueron quitadas así a... Pero realmente estas personas, para poderla vender, tienen que tener un documento legal. Y ya te digo que sí, también las ventas son al por mayor y bastante casa, y los precios son impresionantes, sí.
Ahora, hay una realidad en esto, Mario. Algunos analistas han planteado que esta legalización a partir del 2011... del decreto ley 288 que eliminó la prohibición de la compra-venta de casas, que de todas maneras tú sabes que se hacía en Cuba a través de matrimonio y otros trueques, pero bueno, no era oficialmente legal, pero siempre se hizo. Ahora, desde el 2011 esto es una realidad. Ahora, algunos analistas plantearon que este mercado inmobiliario pues podría de alguna manera ayudar a incrementar, a solucionar el problema del déficit de vivienda, el déficit habitacional de la capital cubana. Pero de acuerdo a las fotos que ven, a las mansiones que venden, esto no tiene que ver nada con el cubano a pie y el cubano que está viviendo una cuartería en La Habana Vieja que necesita un mejoramiento de su vivienda. Estamos hablando aquí de dos temas diferentes, Mario, ¿no?
Sí, ciertamente. Mira, esto para el cubano de a pie no representa nada. Precisamente ahora yo estoy haciendo una nota sobre un amigo que lleva 33 años viviendo en un albergue, porque simplemente cuando él estaba preso, su casa fue usurpada por una militante del Partido Comunista, y él ha hecho denuncia de eso, pero bueno, no le han devuelto su casa. Y él lleva 33 años en un albergue viviendo con su familia. Realmente la situación de la vivienda para el cubano de a pie, para el hombre, te digo, todas las tiendas estas de monte, muchas tiendas de monte se han convertido en albergues con gente áfrica, con hacinamiento. Es triste ver estos albergues así improvisados, con sábanas, con corderos, donde viven muchas personas en hacinadas y con niños. Realmente esto para el cubano de a pie, para el simple ciudadano, esto no representa absolutamente nada. Ahora vemos aquí frente al Parque Central la antigua Manzana de Gómez, que la cogió, creo que es una corporación suiza o china, y lo que están haciendo ahí es una señora instalación hotelera donde están todos los materiales. La gente dice, bueno, ¿cómo es posible que no haya materiales para arreglar la vivienda? No hay cemento para arreglar la vivienda, las ventanas, no hay madera, y sin embargo hay toneladas de cemento y toneladas de materiales para construir todas estas cosas y arreglar todos estos edificios para el turismo internacional. El cubano, ya te digo, el cubano medio, este hombre sencillo de a pie, está sufriendo mucho el problema de la vivienda y el problema de la escasez de materiales. No tiene, esto es para otro, sinceramente, esto para otra capa que no es la del pueblo.
Tengo otra preguntita para ti, porque de acuerdo a un informe que estoy leyendo, para vender una casa solo se necesita pagar al gobierno previamente el impuesto del 4% del valor declarado. Y desde luego llevar un notario público los papeles en regla para efectuar la compraventa. Entonces yo me pregunto, ¿el ciudadano que está vendiendo esta casa tiene que abonarle el 4% del valor que, como tú señalas, es bastante alto? ¿De dónde saca ese dinero antes de que se haga efectiva la compra de la vivienda?
Mira, yo creo que el ciudadano, el que vende, siempre llega a un arreglo con el que compra. Generalmente el que compra es el que va, es el que cubre todos esos gastos, porque es el que está interesado. Y aquí se hacen muchos trucos y muchas marañitas con los abogados, con este, porque todo el mundo está necesitado y todo el mundo necesita mojarse de dinero. Siempre hay su, ¿tú me entiendes? Yo creo que el que maneja el dinero, el hombre que tiene el dinero, es el que va arreglando los porcientos que haya que pagarle a cada quien. Que mira, frente a mi casa, aquí en Monte y Prado, un señor compró toda esa esquina para hacer dos cafeterías, ¿no? Un señor, pero ahí vivía, ahí era un solar, ahí vivían más de 40 y pico de familia. Bueno, él a cada núcleo familiar le pudo resolver un cuartico, una cosita en cada lugar de La Habana, y le dio un dinero por arriba. Yo creo que en este caso el que determina, ¿no? Es el que manda, es el hombre del billete, el que se arregla con todo el mundo, y a todo el mundo el que le paga el porciento, porque es el interesado en comprar la vivienda. Y ya te digo, generalmente son personas que tienen un familiar en el exterior, o un extranjero, o alguien. Hay muchos rusos comprando en estos momentos, comprando propiedades en Cuba, muchos ciudadanos rusos, hay muchos italianos casados con cubanas, españoles, y bueno, también de la misma Florida, quizás alguien que le pueda mandar un dinero a la familia para que resuelva el problema de su casa, porque es triste, verdaderamente la vivienda en la capital es muy triste.
Mario, se nos acaba el tiempo, nos quedan unos 30 segundos. El caso de los extranjeros, ¿sigue siendo necesario el trueque a través de un cubano o de una cubana, un matrimonio, a través de un nacional? Pero en ese sentido, sí, ¿qué legalidad, qué garantía tiene este extranjero? Aparentemente ninguna, ¿no? En esa inversión.
No, aparentemente ninguna. Él confía en, perdonando la expresión, en el hambre que tiene el cubano. Que como, mira, yo confío que tú no me vas a estafar porque yo soy el que tengo el dinero y yo te voy a dar un dinerito para que tú me representes y tú hagas algo. Así es como se están moviendo las cosas. Muy sencilla, yo resuelvo mi problema porque me gano mi dos o tres pesitos, y bueno, él también resuelve su problema porque logra comprar la casa o las casas. O acuérdate que en las grandes mansiones muchas veces aquí en la capital viven 50, 40 familias metidas. Eso, ya esas casas se han convertido en grandes solares. Exacto. Y el hombre lo que ha repartido dinero para sacar a todo el mundo ahí rápidamente para que la gente se vaya ubicando por ahí.
Claro.
Pero sí, la cosa funciona así.
Gracias, Mario, se nos acabó el tiempo. Sigo a ti, Cale, Dios mediante, mañana de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, entrando ya como todos los días en tema, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 22 de septiembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, lunes 22 de septiembre. Más adelante nos iremos a Pinar del Río, donde trataremos de establecer contacto con la economista Karina Galvechú. Pero ya, como todos los días hasta ahora, aquí en nuestro espacio, ya costumbre, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, empezando la semana con el ánimo y el espíritu elevado, aunque bueno, este domingo fue más tranquilo que los otros. No hubo basquetbol, al menos para mí.
Para ti, sí hubo basquetbol, y me reservo algunos cuentos que te haré en personas.
Bien, prefiero que seas así, bueno, reservado.
Bueno, las cosas que ocurren en este mundo. Resulta ser que La Habana y Bielorrusia, pues a través de un intercambio que hubo entre el ministro de Información de Kiev, y de Minsk, perdón, y el embajador cubano en esa nación, allá en Bielorrusia, Gerardo Suárez, decidieron, mi querido Omar López Montenegro, firmar un pacto bilateral de colaboración para luchar contra la influencia mediática de Occidente, lo que ellos llaman una batalla mediática. Parte de este acuerdo incluye visitas bilaterales de especialistas en la materia, periodistas, y también analizar publicaciones de interés común. Lo irónico de todo esto, batalla mediática, mi querido Omar López Montenegro, que según Reporteros Sin Fronteras, Bielorrusia ocupa el lugar 157 de la lista mundial de libertad de prensa y Cuba el 170. Buenas alianzas.
Bueno, no, yo creo que esto lo podemos traducir directamente al idioma español, ¿no? Eso quiere decir que cada uno va a tratar de aprender del otro cómo reprimir la libertad de expresión en sus respectivos países. Esto es en concreto lo que dice esto, más nada, simplemente, así que no sé cómo, digamos, que Bielorrusia se pueda ver afectada por una batalla mediática cuando los bielorrusos pues no tienen acceso al internet tan fácilmente, y los cubanos muchísimo menos, ¿no?
Finalmente, Omar, antes de irnos a la pausa, una ONG que tú conoces bien, pues People in Need, que están muy adelantados en el tema de las violaciones de los derechos humanos, sobre todo en Cuba y otras partes, pues ha lanzado una campaña a través de su Centro para la Democracia y los Derechos Humanos, que es interesante. Es una especie de perfil, Omar, de quiénes son los activistas, quiénes son los miembros de la sociedad civil en que están más interesados en reprimir el aparato represivo cubano. Interesante.
Sí, me parece interesante. Lo curioso sería ver cuáles son los parámetros, ¿no?
Exacto.
Y creo que también esto genera, digamos, puede generar algún daño colateral, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Me explico. Generalmente, pues en Cuba se trata de valorar el prestigio no, pero vamos a decir la eficiencia, el liderazgo de los activistas de acuerdo a la cantidad de represión que reciben, lo cual yo considero que es un índice negativo, ¿no? Pero si se establece esto y se empieza a decir quiénes son los activistas más reprimidos, pues estos activistas, incluso algunas personas a su alrededor, inmediatamente van a decir que son más importantes porque son más reprimidos. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que sería más factible establecer un índice o de alguna manera de los activistas por su capacidad de reunir gente, por su capacidad de conseguir pequeñas victorias, y entonces señalaría a estos activistas de una manera positiva en vez de una manera negativa.
¿Cómo no, Omar? Vámonos a una pausa. De regreso nos habla ya la producción, nuestra querida Felita, que ya tenemos vía telefónica desde lo más occidente del territorio nacional a la economista pinareña Karina Galvez-Chu. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, ciudadanos apresados en limbo legal. Conoceremos casos de esta situación que tienen no solo opositores, sino ciudadanos en la isla. Con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda, a las 4 y a las 9 y media.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este jueves 25 podrán escuchar el último juego en que participará el torpedero Derek Jeter en el Yankee Stadium.
A partir de las 7 y 5 de la noche, Radio Martí transmitirá todas las incidencias de esa última aparición en New York de Derek Jeter, un futuro seguro miembro del Hall de la Fama del béisbol, gracias a su increíble récord dentro y fuera del terreno.
Derek Jeter, en su vigésima temporada en el béisbol profesional, siempre con los Yankees, tiene más de 3.000 hits, más de 1.000 carreras impulsadas, casi 2.000 anotadas, más de 250 jonrones y un promedio de bateo cercano a los 300.
Escuche la narración y comentarios de lo que será un emotivo juego para todos los neoyorquinos y fanáticos de los Yankees este jueves a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña. ¡New York! No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 22 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico, Dios mediante, desde Pinar del Río, con la destacada economista Karina Galvez-Chu. Buenas tardes, Karina, un placer.
Buenas tardes, un placer para mí también.
Qué bien, caramba, qué bien le escuchamos, Omar, los milagros ocurren.
Los milagros ocurren, lo único que hay que tener fe. Yo siempre he tenido fe en Karina.
Yo sé. Óyeme, ¿sí? Sí, vamos a hablar. ¿Cómo no? Vamos a hablar más adelante de un poquito de economía, como siempre, parte de tu perfil. Pero hay toda una polémica en los últimos días con otro destacado pinareño. Específicamente nos referimos al pintor y laureado pinareño Pedro Pablo Oliva, quien ha protestado contra la cancelación de su exposición Utopías y Disidencias. Pero lo interesante, que en un portal oficialista durante el fin de semana, nada más y nada menos que Rubén del Valle, presidente del Consejo Nacional de Artes Plásticas, justificó la censura, defendió la cancelación de la Expo Utopías y Disidencias, y además de eso, Karina, no sé si se sienten ustedes, tú, Dagoberto y demás, la gente de Convivencia, aludidos, se refirió a la contrarrevolución pinareña. ¿De qué estamos hablando aquí?
Bueno, mira, realmente para nosotros ha sido sorprendente que haya sucedido esto con Pedro Pablo Oliva, que es una de nuestras mayores riquezas, porque es un pintor que verdaderamente, con todos sus premios internacionales y todo su renombre, pues siempre ha querido seguir aquí en Pinar del Río y dar mucho de su arte y de sus finanzas para el arte y la cultura en Pinar del Río. Entonces, que haya sucedido esto con Pedro Pablo Oliva es sorprendente, por lo menos, aunque ya sabíamos que él es una persona muy moderada, muy conciliadora, e incluso pertenecía a la Asamblea Provincial del Poder Popular, y todo eso ha ido poco a poco siendo eliminado. O sea, él lo quitaron de delegado de la Asamblea poco a poco por sus manifestaciones muy moderadas, pero de sus propias ideas. Y nos asombró sobre todo que una de las explicaciones que se dieron en Pinar del Río para suspender esta exposición fue que no habían condiciones subjetivas. Entonces, como siempre se había aludido a condiciones objetivas, que si, de las cuales sí se puede culpar al bloqueo norteamericano, ahora que sean condiciones subjetivas, pues ya nos asombró bastante. Y bueno, gracias a Dios, cuando Pedro Pablo Oliva se decidió a decir toda la verdad y a denunciar todo, bueno, pues ahora yo creo que ha salido más a la luz todo el problema con la refutación o la defensa de Rafael del Valle.
Karina, en este caso, y tú hablabas mucho, insistías que es un hombre de posiciones muy moderadas, también me gustaría que explicara un poco en qué consisten esas posiciones moderadas, pero lo que parece evidente es que el que no tiene ninguna posición moderada es el gobierno, puesto que no se le puede criticar desde ninguna posición.
Exacto. No, yo me refiero, Omar, a que a veces se entiende que este tipo de represión se haga con personas que manifiestamente, porque abiertamente, no sé si lo podemos decir falta de moderación, pero que dicen, se manifiestan abiertamente como contrarrevolucionarios o en contra del gobierno. Pedro Pablo Oliva para nada es una persona así, es una persona muy inteligente que, que lo conocemos, lo admiramos muchísimo, porque además ha sido muy humano y muy cercano cuando ha habido algún tipo de problema con otros artistas, con otras personas. En Pinar del Río, él ha estado siempre muy cercano, pero como persona, humanamente, ha sido una persona que ha participado en las cosas del gobierno, que ha estado siempre tratando de conciliar sus ideas y todo eso con la cosa oficial aquí en Pinar del Río. Es una persona que verdaderamente había sido hasta hace poco respetada. Y no, por lo menos así, de esta manera, no había sido reprimido. Entonces, yo creo que es un paso más atrás en la apertura de Cuba, y soy en un sector que es muy sensible, que es el sector artístico. Sabemos que los artistas, porque como trabajan con su creatividad, son siempre un poquito más libres. Yo creo que hacer este tipo de represión en el sector artístico es mucho más comprometido para el gobierno. Creo que es un error muy grande de la oficialidad haber hecho esto con Pedro Pablo Oliva.
Por lo menos
un error, fíjate, un error como mínimo, para no decir todo lo que eso representa.
Claro, recordemos, Omar, aquella frase del hombre ese que gobernó Cuba durante tantos años en una reunión con los intelectuales de la UNIAC en la década del 60: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada.
Ah,
¿Recuerdas, Omar?
Bueno, pues la recuerdo perfectamente, palabras a los intelectuales. Esto fue a raíz del caso Padilla. Y es bueno que le traiga la colación porque...
Fue fatal.
Correcto, lo que estoy tratando de averiguar con esto, de indagar cuando te pregunto, Karina, es que entonces parece que esta sigue siendo la premisa. En este sentido, no ha cambiado mucho, a pesar de algunas, digamos, cosas esporádicas que han aparecido en el panorama cultural cubano.
Sí, yo creo que en esencia pues no ha cambiado nada. O cambia, pero al mismo tiempo, después que intentan cambiar algo, como sucede con las reformas económicas, pues ante la libertad que la gente va adquiriendo, ante los grados de libertad, pues se van asustando.
Bueno, hablando de economía, estuvo dando algunas informaciones durante el fin de semana el señor Homero Acosta, que es secretario del Consejo de Estado, luego de concluido un Congreso Internacional Abogacía 2014 con inversionistas extranjeros y figuras jurídicas latinoamericanas celebrado en el Palacio de las Convenciones. Llama la atención, Karina, que entre los planteamientos que hizo el señor Homero Acosta, habló de que en los últimos 5 años pues se ha registrado la compra-venta de 40.000 viviendas en la isla y otras 100.000 casas o propiedades se han logrado legalizar. Pero yendo más allá a la concreta, hablando del tema económico, habló el señor Homero Acosta de que ha habido una regresión en el crecimiento económico. La expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto se ha desplomado en los primeros 9 meses del año, llegando a la expectativa de que va a haber pérdidas sustanciales, 3, algo creo, a finales del presente. En ese sentido, también se habló de que se ha retraído la inversión extranjera dentro de la isla. Y quiero poner esto en perspectiva. Esto ya, Karina Gálvez, es tema de debate, incluso en la campaña electoral, preelectoral del Brasil, donde sectores de la oposición y otros partidos políticos le han cuestionado a la actual mandataria Dilma Rousseff cuándo Brasil va a recuperar la inversión de 1.000 millones de dólares en el megapuerto del Mariel si aún está por verse la primera empresa extranjera. ¿Dónde estamos, Karina, en cuanto a las inversiones extranjeras y las reformas económicas? ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que decididamente no ha dado resultado el grado de reformas que se han hecho en Cuba. Yo me remito, leí muy interesante una ponencia de Dimas Castellano, un pensador cubano muy muy destacado, que acaba de presentar su ponencia en ASCII, y creo que la esencia es: habrá que reformar las reformas, y no queda más remedio que reformar las reformas. Y Brasil va a recuperar el capital invertido en el Mariel cuando en Cuba hayan verdaderos cambios. O sea, cuando de verdad haya en Cuba respeto a la propiedad privada, libre comercialización, cuando se pueda trabajar en Cuba, y entonces hacer una infraestructura que apoye ese puerto de Mariel, que es una isla en medio de un mar de ineficiencia. O sea, eso puede ser que esté funcionando muy bien, que tenga mucho capital invertido, pero está en medio de una sociedad donde todo lo demás es ineficiente. Entonces, no, ¿cómo se puede invertir? Además, con una ley de inversión extranjera que no es para nada atractiva a los inversionistas.
Karina, estás hablando básicamente que, digamos, la estructura, el marco político en Cuba es el que impide que las reformas en sí sean efectivas. Y retomando la frase esa de Dimas Castellano, reformar la reforma, pero reformar la reforma no sería tratando de seguir reformando lo que no es reformable, no sería necesario tal vez ir un poco más allá de reformas y hablar, como tú dices, bueno, cambios reales.
Bueno, claro, ya es una cuestión semántica. Creo entender a Dimas Castellano cuando dice el gobierno no le quedará más remedio, bueno, más o menos así, no es literal, pero no le quedará más remedio que reformar las reformas y reformar las reformas a las reformas hasta llegar al cambio con mayúscula. O sea, y claro, mientras más largo sea el camino, más costo representará eso para Cuba, para la gente, para los ciudadanos, para el país, mucho más costoso. pero creo que ese sí será el final de todo. Hay que, en Cuba necesitamos ya el cambio de sistema económico, de este sistema que ni es, no se puede ni definir, porque no tenemos una estrategia definida, y necesaria, ya las reformas pues resulta que no van por donde iban, no llegan a donde dicen que van a llegar. Cuando están llegando a un punto, pues las reformas se echan atrás con cualquier regulación. Entonces, lógicamente así los resultados no pueden ser ni siquiera los esperados por el gobierno. Así que mucho menos los que esperamos los ciudadanos. Necesitamos un cambio en Cuba. Omar, si es a través de la reforma, de las reformas, de las reformas, bueno, pues que sea, pero lo que necesitamos es eso a lo que tú llamas un cambio real, un cambio esencial de sistema económico y, por supuesto, político.
Bueno, lo que sí está claro, Karina, es que aparentemente en lo que se ha logrado ahora en el contexto de reforma y de negocio, lo que sí se incrementa son las diferencias de clase. Quiero llegar al tema de la compra-venta de viviendas. Un tema tan polémico durante tantos años para los cubanos que se las ingeniaban de cualquier forma ilegal, como todos sabemos, desde 2011. Con la aprobación del decreto ley 288, pues se eliminó la prohibición de la compra-venta de casas en Cuba. Pero cuando vemos la cantidad de propiedades que el señor Homero Acosta dice que en los últimos 5 años han estado en el negocio, en la compra-venta de estas propiedades, vemos aquí las perspectivas en La Habana Vieja, en la capital cubana, una serie de propiedades que se están vendiendo. Karina, 450.000 CUC o moneda convertible, 500.000 de CUC, 350.000 CUC. ¿Qué cubano puede acceder a comprar estas casas? ¿Existe el capital dentro de la población cubana para comprar estas propiedades o para quién son estas casas que están en oferta?
Mira, bueno, sabes que legalmente los que no son residentes en Cuba no pueden adquirir estas viviendas. De forma legal no pueden. Ahora, es increíble que cuenten este capital que se haya gastado en viviendas como si fuera consumo de la población cubana. Los cubanos sabemos que la mayoría, la mayor parte de esos fondos, de esas inversiones, vienen de familiares en el extranjero o de inversionistas extranjeros, pero que lo hacen de manera subterránea, de manera a través de un cubano, a través de algún residente en Cuba. Entonces, eso no es un logro de la economía cubana, no es un logro. La facilidad de comprar y vender casas, la facilidad legal está, pero la posibilidad real para los cubanos es muy pobre y está muy por debajo de lo que realmente necesitamos. O sea que, ya sabemos, la mayor parte de esas inversiones son, sin necesidad de mucho estudio, fíjate, son de cubanos que tienen familia en el exterior y que quieren o que están dispuestos a ayudarlos a hacer una inversión de este tipo, o de gente que está en el extranjero y quiere hacer inversiones en Cuba, y como no lo puede hacer legalmente, lo hace a través de un cubano. Pero no se puede contar esto como consumo de la población cubana, es una trampa más para las cifras de Cuba, Entonces, tampoco podemos negar que es una facilidad, bueno, que podamos, aunque sea... hacer todo lo que antes se hacía con trampa, hacerlo ahora de forma legal, pero económicamente no. Además de que las construcciones, que sería lo que sí haría crecer el país, o sea, las inversiones en construcciones nuevas, en nuevas viviendas, son, la cifra no la tengo, pero mucho menos que esta compra-venta de viviendas, que la gente se reduce para adquirir una vivienda un poquito más, adquieren una vivienda un poquito más pequeña para obtener algún capital que invertir en un negocio, o de viviendas que están abandonadas, que están en muy malas condiciones y la gente está viviendo en muy pequeños, o sea, se van reduciendo y vender esas propiedades, pero no son nuevas inversiones, no son nuevos inmuebles que se han construido, que eso es lo que haría falta en Cuba.
Entonces, Karina, de alguna manera esto nos está creando una nueva casta en Cuba, digamos, y a la misma vez margina al cubano de a pie, porque la persona con su trabajo, nomás con su salario, de ninguna manera puede comprar una vivienda.
40 segundos, Karina, que se nos acaba el tiempo.
No, mira, en 40 segundos, la situación de los cubanos sigue siendo la misma, de pobreza y de inseguridades. Y eso no se va a cambiar, yo creo, hasta que... El cubano de a pie, por supuesto.
Gracias, Karina. Karina Gálvez Xu, economista pinareña para nuestro espacio Cuba al Día. Ya como todos los días, iniciando esta semana laboral, un placer presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz, que nos viene a hablar lo que tiene la página, lo que elabora la página nuestra de Internet. Yo muy contento porque contigo aquí y Montenegro cada vez más distante.
Yo espero que por poco tiempo. ¿Cuándo lo tenemos de regreso? ¿Cuándo estás de regreso?
No, de regreso estoy el miércoles, pero tengo que decirle a Tomás un viejo refrán que dice que la distancia es como el viento. Cuando hay una buena conexión, apaga esos fuegos pequeños, pero los grandes los reaviva.
Ahí está.
Yo te voy a cuidar el asiento.
No está en tu asiento, fíjate, no si se acuerda a ti que está en tu butaca, Omar. Ahí está.
Orgulloso.
Aprovecho, como siempre, amigos, para traerle mis recomendaciones para que usted entre en nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo con la más leída porque ustedes mismos lo han elegido y es esta persecución que continúa, por cierto, del presunto asesino de un ejecutivo canadiense de la construcción y un amigo de él supone que escapó a Cuba y así lo ha informado a las autoridades. Van a poder encontrar toda la descripción y la narración de cómo ocurrió este crimen y de qué se le acusa. Hasta ahora toda la información que se tiene al respecto. No hay confirmación aún de que realmente esté en Cuba, es apenas algo que piensa un amigo cercano a él, pero es algo en lo que definitivamente mantendremos los ojos.
Nada nuevo, Omar, este tema de delincuentes y también personas con agendas políticas, extremistas y demás que a través de la historia, dado el diferendo con Estados Unidos, han tratado de buscar refugio en la isla.
No, han tratado y lo han encontrado. Exacto. Todavía está ahí Joan Chesimara, Sata Chacura, es lo mismo, delincuentes comunes que delincuentes políticos, los delincuentes de fraude a Medicare que han huido hacia Cuba, así que nada nuevo, no extraña.
También es día hoy de columnas. Aquí tienen, por ejemplo, entre las más leídas también la de Juan Almeida. Cuba te espera si llevas una abultada billetera. Y tiene que ver con estos trasiegos ilegales, por cierto, en la aduana cubana. Dice que a cambio de un billete con Benjamin Franklin, valoran tus objetos al 50% menos de la tarifa oficial. También, si estás muy pasado, te hacen un decomiso ficticio y al terminar su turno de trabajo por otro Franklin, te llevan el bártulo hasta una dirección acordada. De esto y otros detalles nos habla Juan Almeida en su columna de hoy.
Parece que la reforma aduanera, la nueva ley de la aduana, quien más ha beneficiado, Omar, a los aduaneros.
No, y a Benjamín Franklin, es el que domina la aduana en Cuba.
Muchas más cosas, me imagino,
Lisandra.
Por
supuesto que sí, la invitación para que entren a nuestra página web martinoticias.com.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana extensivo a ti, Omar. Mucha suerte. Dios mediante, mañana nos vemos como siempre a las 3:30 aquí en nuestro espacio. Gracias a nuestra producción, como siempre, de nuestra querida Ofelito Oviedo, el técnico Juanito Pendaz. Y tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Carlos, invitándolo para mañana martes, como siempre, a las 3 a nuestro espacio aquí, Cuba al Día, en Radio Martí.